Qué bueno, nos encantan los estrenos. Saben que me gusta mucho que comencemos cosas nuevas en el aire de Radio María. Por eso hoy iniciamos un nuevo ciclo para hablar de adolescencia junto a Luciano Lutero. Lutero es psicoanalista, doctor en filosofía, doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde ahí también trabaja como docente, como investigador en la Facu de Psicología y en la Facu también de Filosofía y Letras. Es magíster en psicoanálisis y especialista en psicología clínica por la misma universidad. La idea de este ciclo es entender un poco a los adolescentes. ¿Se puede entender a los adolescentes? Alguno se preguntará. Parece que sí. Recuperar también el valor que tiene la experiencia en la vida de los adolescentes. Destacar también cuán importante es el acompañamiento de los adultos. A los nenes ya crecieron, ya está. Necesitan del acompañamiento de los adultos. Y este acompañamiento que también lleva a que los adultos nos informemos de el cómo, ¿no?, debemos acompañar a estos adolescentes que viven un montón de cosas. Luciano, además, es autor de un libro del cual junto con Alberto Mateu hemos hablado con él en varias oportunidades, esos raros adolescentes nuevos, y raros tachado, ¿no? Esos raros adolescentes nuevos, esos adolescentes nuevos, en definitiva. Querido Luciano, bienvenido, gracias por aceptar esta propuesta de viernes.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que estuvimos hablando desde el mes de noviembre con Luciano, cruzando algunas palabras y charlando para este nuevo ciclo. Y finalmente se dio. Estamos contentos de eso, Luciano.
Bueno, muchísimas gracias. Yo también estoy muy contento de que hayamos podido conseguir ponernos de acuerdo y tener este espacio de conversación, ¿no?, con vos y con los oyentes para poder charlar un poquito acerca de los jóvenes, acerca de lo que cambió, de lo que no cambia a pesar de todos los cambios. Y de los desafíos actuales que tenemos los adultos que nos toca acompañar.
Hablanos de eso un poco, ¿no? Cuando hablamos de adolescencia, ¿de dónde viene primero la palabra adolescencia? Que creo que eso explica un poco varias cosas. Y en la adolescencia de los que nos están escuchando, que qué sé yo, hay un montón de gente, ¿no? De 80 y pico, 70, 60, 40. De esa adolescencia, de esas adolescencias, década tras década, hay cosas que no cambian y el adolescente de hoy es muy diferente a un adolescente de antes. ¿Cómo es? ¿Hay parámetros que son comunes y otros han cambiado radicalmente, Luciano?
Sí, sin duda hay cambios que son notables, ¿no? Pero los cambios siempre funcionan o se dan en un contexto de cierta permanencia, ¿no? Digamos, me preguntabas recién por la palabra adolescencia, ¿no? Que es una palabra de uso muy reciente, ¿no? Históricamente, ¿no?, digamos, por decirlo así, los seres humanos pasaban de la niñez a la adultez, y de hecho incluso la palabra niñez también es bastante reciente. Estamos hablando, sí, de procesos que tienen aproximadamente 300 años, ¿no?, digamos, en otra etapa histórica, ¿no?, digamos, no estaba la costumbre de hacer periodos, ¿no?, de la vida, ¿no? Y hoy en día nosotros tenemos ya no solamente la niñez, la adolescencia, la adultez, y tenemos incluso etapas intermedias. De hecho, de la adolescencia se dice de un tiempo a esta parte que hay una especie de segunda adolescencia, tercera adolescencia, porque sobre todo se tiende a prolongar. Pero si tenemos que ubicar alguna definición básica para pensar al adolescente, yo diría que la adolescencia es, en principio, desde un punto de vista psicológico, quiero decir, ¿no?, digamos, es la sumatoria de procesos que tiene que realizar un joven a partir de su desarrollo, esto es, a partir de la pubertad, ¿no? O sea, la pubertad sí es un proceso físico, ¿no?, relacionado con el cambio del cuerpo, con la maduración biológica del cuerpo, y eso desencadena una serie de procesos que tienen que darse anímicamente. Ese ya es el punto de partida. Y la extensión de la adolescencia tiene que ver con los procesos o con el tiempo que lleve la realización de esos procesos, que históricamente, hoy en día, por decirlo así, ¿no?, digamos, hay procesos que se han demorado o se están demorando mucho, y sí, por eso, ¿no?, digamos, cuestiones que en otro tiempo se, ¿no?, digamos, se realizaban hacia los 20 años, hoy están realizándose más cerca de los 30.
Claro, las fronteras etarias se volvieron un poco más difusas, por así decirlo, ¿no, Luciano?
También, ¿no? Y yo agregaría ahí, ¿no?, que una cuestión muy importante a distinguir es lo que es la extensión de la adolescencia y lo que ya es inmadurez en personas adultas.
Claro.
¿No? Y, viste que a veces se dice, bueno, sí,
La
tiene
eterna
35 años, 40,
adolescencia.
sigue siendo un adolescente. No, no, yo siempre
Sí.
digo, seamos claros con
Sí.
respecto a eso, ¿no? Digamos, ya hay un punto donde una persona adulta puede ser inmadura, ¿no? Y tenemos que recuperar
Claro.
fuertemente la noción de madurez, porque nos da un norte, nos orienta, ¿no? Nos hace pensar en cómo tenemos que hacer algún trabajo sobre nosotros mismos para crecer, que en definitiva, ¿no? El crecimiento es tanto desde un punto de vista físico, ¿no? Desde un punto de vista psíquico, desde un
Sí.
punto de vista espiritual también, ¿no? Digamos, es un trabajo y es un esfuerzo.
Y fíjate que la madurez, Luciano, tiene que ver con vivir cada etapa como corresponde, ¿no? Pasando por todo lo que tenemos que pasar como corresponde, ¿no? La niñez y teniendo en cuenta lo que necesitamos dentro de la niñez en una etapa de mucha dependencia, ya entrando en la preadolescencia también, cómo necesitamos ese acompañamiento y descubrir ciertas cosas en la adolescencia, justamente que me llama la atención que vos decís que es el momento de mayor autenticidad en la vida de un ser humano, ¿no? Vivir con intensidad esa autenticidad, es decir, lo que soy, lo que me descubro ser en este tiempo, para no arrastrar esas cosas que me quedan pendientes desde la niñez y no llegar a un ser adulto inmaduro, en definitiva.
Bueno, ahí vos ubicás dos términos muy importantes. Uno fue el de dependencia, ¿no? Que sin duda la dependencia, ¿no? En el sentido de necesitar, ¿no? Digamos, la presencia física inmediata del otro es algo propio de la infancia, ¿no? Digamos, dependencia que es algo, diría, normal, ¿no? Que es algo esperable en la niñez, ¿no? Digamos, necesita que haya otro que esté ahí para sostenerlo, apuntalarlo. ¿No? Y en la, por eso hablamos de crianza en los niños, mientras que con los jóvenes hablamos de acompañar, ¿no? Ya no criamos en ese momento.
Sí.
¿Pero por qué? Porque el gran trabajo, si uno quisiera resumir el proceso adolescente, uno tendría que decir, bueno, lo que ocurre en la adolescencia es que, ¿no? No es que se convierta en independiente, ¿no? Digamos, lo que ocurre muchas veces es que, claro, ¿no? Digamos, los adolescentes creen que ya pueden hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Digamos, pero caen en la paradoja de que necesitan mostrarle al otro que pueden. Entonces, al mismo tiempo que quieren hacer las cosas, quieren mostrarle al otro y mostrar al otro los vuelve nuevamente dependientes. O sea, en ese punto, ¿no? Digamos, entre la dependencia y la independencia es que cabalga el proceso adolescente y vos ubicás muy bien ese otro término, que es el de preadolescencia, que es un término muy, muy reciente ese. ¿Por qué? Porque, ¿no? Digamos, lo que empezamos a notar, y esto tiene que ver con los cambios, ¿no? Lo que empezamos a notar, diría, en los últimos años, últimos 20 años, es que, ¿no? Digamos, antes la adolescencia claramente empezaba a partir de la pubertad, pero así como la adolescencia tiende a prolongarse con los años, lo que empezó a aparecer es procesos adolescentes antes de que esté el desarrollo puberal, ¿no? Tiene que
A
ver
los
eso, ¿no?
8 años, 9 años, 10 años, por allí.
Por ejemplo, ¿no? Y entonces, así es que muchas veces los padres dicen, está readolescente, porque es una
Sí.
forma de decir que quizás su hijo de
Sí.
10 años está más desafiante, ¿no? Digamos,
Sí.
o adopta una actitud que es en principio mucho más, ¿no? De búsqueda de autonomía, ¿no? Pero bueno, es una forma simple de ubicar fenómenos que muestran cómo la adolescencia se extendió para, o se amplió para los dos lados, ¿no? Sí creo que en relación a la cuestión de la dependencia, ¿no? Digamos, en principio es muy importante no estigmatizarla, ¿no? Digamos, no creer que, ¿no? Digamos, el propósito o ser independiente es ya no ser dependiente, ¿no? Digamos, creo que el problema ahí es cuando pensamos que esos dos términos son opuestos, ¿no? Y en realidad la independencia tiene que ver con poder disponer de la dependencia, pero de una manera que es más instrumental, ¿no? Porque, por ejemplo, no, digamos, no quiere decir que alguien independiente es alguien que no depende de nadie, ¿no? Que es completamente autónomo, es completa, porque si no sería, esa sería una interpretación sumamente individualista de la independencia,
Sí.
¿no? En cambio, ¿no? Digamos, alguien independiente es alguien que puede depender, pero sin que esa dependencia lo infantilice, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona independiente en la medida en que, ¿no? Digamos, cuando tengo alguna dificultad, puedo llamar a un amigo y contar con mi amigo. Y en ese momento sí, depender, ¿no? Porque efectivamente dependo de su punto de vista, me gustaría saber qué es lo que quiere decirme, qué piensa, ¿no? Digamos, o sea, puedo volcar, ¿no? Mi vulnerabilidad en el vínculo con otro, sin que eso me haga sentir que no puedo prescindir de ese vínculo, ¿no? O sea, quiero decir, el problema de la dependencia es cuando no es una dependencia madura y termina siendo, por lo tanto, fusional o que yo no puedo despegarme del otro, lo que a veces se entiende en términos como de simbiosis o pegoteo. Pero sí, lo que quiero ubicar ahí como noción central es que la independencia no es no depender. Y sobre todo más lo digo pensando en un mundo como el nuestro que no propone a veces ideales de independencia que son muy individualistas, que son muy de, bueno, que nada te afecte, que nada de los demás se vuelva importante para vos, porque lo único que importa sos vos y tus proyectos, ¿no? Y eso
Sí.
sin duda daña mucho, ¿no? Los aspectos colectivos, comunitarios, el poder. Bueno, cuidar algo de lo que es sumamente importante cuidar en el mundo de hoy, que son los vínculos.
Ya que estamos hablando de dependencia de este término, de esta terminología que también explicaste, Luciano, ¿se puede utilizar esta misma tecnología, esta misma terminología para hablar de la dependencia tecnológica en los adolescentes? ¿Los adolescentes de hoy están dependiendo de la tecnología? ¿Son dependientes muchas veces de la tecnología? ¿O más bien tenemos que hablar de una conexión con una explicación del por qué todo el día vemos a los adolescentes con el teléfono en la mano? ¿Cómo se explica el adolescente con el teléfono en la mano hoy? Vendría a ser la pregunta.
Perfecto, ¿no? Ahí nos fuimos metiendo en el tema del día de hoy, que es la hiperconexión, y que efectivamente no tiene que ver con cuánto tiempo sea que se utilicen las redes sociales o los teléfonos o la computadora misma, ¿no? Porque creo que hay algo que se volvió una realidad de un tiempo a esta parte, que es que vivimos en un mundo en el que las ciencias informáticas ocupan un lugar cada vez más grande y donde un montón de procesos, trámites se realizan cotidianamente a través de pantallas, ¿no? Las pantallas se instalaron, llegaron para quedarse, es muy difícil, ¿no?, que eso se pueda revertir, ¿no? Porque el mundo giró hacia ese lugar. Ahora, ¿no? Digamos, y muchas veces son útiles y facilitan. Yo creo que la dificultad aparece cuando creemos que se trata de limitar eso en el sentido de una limitación cuantitativa y, por ejemplo, creemos que es, bueno, a ver cuánto tiempo va, ¿no? Como si fuera una cuestión de dosificar tiempos, ¿no? Y
Sí.
siempre ahí lo que importa es la cualidad, es el modo, ¿no? Por ejemplo, no puede ser que un joven utilice mucho su computadora para jugar en línea con otros amigos y puede ser que ese juego en línea sea muy productivo porque es un juego donde intercambia roles con otros jóvenes, donde conversan, ¿no? Digamos, o sea, lo que importa siempre tener presente es, en primer lugar, si la utilización de la tecnología es con fines que son comunicativos o son de evasión, o sea, poder medir, tener una idea de qué clase de interacción es la que realiza, ¿no? Porque si no es con fines evasivos, no puede ser con fines constructivos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no? Digamos, también se trata de medir o de tener presente si está pendiente del uso tecnológico, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, ¿no? Digamos, a un joven, ¿no? Digamos, esté mucho tiempo con el teléfono o con la computadora, pero por ejemplo, si va a pasar el día a una quinta con la familia, tal vez está en la pileta, juega, hace otra cosa, ¿no? Digamos, si no está pendiente de eso, ¿no? O sea, si, digamos, lo que importa tener presente ahí es la capacidad de desconexión, ¿no? O sea, si alguien puede
Sí.
hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, puede dejarlo. Ahora, otra cosa es, ¿no? Cuando no se puede realizar esa desconexión o surge una conducta suplementaria, ¿no? Que es el estar pendiente de lo que se va a hacer en la interacción virtual. Por ejemplo, me refiero a lo que pasa con esas personas que, por ejemplo, están en una reunión, están charlando y de repente, cuando ven algo, ya lo piensan en términos de, ah, le saco una foto y lo subo a la red,
Sí, tal
¿no? O
cual.
sea, cuando está permanentemente la cabeza puesta en la producción de contenido para la virtualidad, ¿no? Que eso es algo que empezó a pasar y se empieza a notar cada vez más en este último tiempo, y hasta te diría que hasta empieza a configurar una modalidad de consulta, o
Y no
sea, de
estamos hablando de
presentación.
adolescentes acá, estamos hablando de adultos, creo que en su
Le pasa
mayoría,
también
¿no?
a los adultos, sin duda, ¿no? Me refiero, ¿no? Como, ¿no? Yo siempre digo en chiste, ¿no? Digamos, hasta hace un tiempo, ¿no? Los pacientes soñaban con que no podían caminar o soñaban con que se les rompía el auto. Ahora empezaron a aparecer los
Sí.
sueños de se me rompió el teléfono, ¿no? Como empiezan a aparecer ese tipo de relatos, ¿no? No soñé que no
Sí.
podía prender el teléfono. O, ¿no? Digamos, y acá esto quizás sí lo escuché más en jóvenes, ¿no? Que en el sueño aparece, ¿no? Digamos, soñé y cuando estaba soñando pensaba en lo que iba a publicar, ¿no? Como y empieza a aparecer esa intención, ¿no? Como pensaba lo que entonces se sueñan actuando en la virtualidad. Y ahí yo creo que, ¿no? Sí es un punto para tener muy presente que implica una dependencia, ¿no? En el sentido ya no virtuoso de la palabra dependencia, sino tampoco es excesivamente o tampoco dramáticamente patológico, ¿no? Pero sí que es una señal para tener presente, ¿no? Porque muestra, ¿no? Que en principio, ¿no? Digamos, el gran recurso, ¿no? Digamos, lo que las tecnologías nos dan muchas veces es la posibilidad de tener, de poder uno, poder realizar una elección identitaria en el sentido de reforzar nuestro narcisismo y entonces, ¿no? Digamos, uno puede convertirse de alguna forma en el artífice de la imagen que tiene de uno mismo, ¿no? Esto en las redes virtuales, en las redes sociales es muy claro, ¿no? Digamos yo. O también en los juegos que habilitan la construcción de un perfil, en todo lo que implique dentro de la virtualidad y en eso quisiera detenerme, ¿no? La creación de usuarios, ¿no? Digamos, usuarios, perfiles, ¿no? Digamos, y entonces, ¿no? Alguien empieza a construir una identidad suplementaria, como dije antes, a la que tiene en su vida real, donde, claro, en la vida real nuestra identidad está subtendida por las relaciones, los vínculos que tenemos con los demás, con el feedback que nos dan los otros. Ahora, ¿no? La virtualidad nos dio la posibilidad de que uno esté construyendo permanentemente su identidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y esto empieza a aparecer, como decía antes, en la consulta o incluso, ¿no? Digamos, hay casos quizás más dramáticos, ¿no? En el sentido de si pensamos en algunas noticias acerca de influencers, ¿no? Que, por ejemplo, prácticamente tenían una vida paralela hecha en la virtualidad, que no se correspondía en nada con su vida real, por llamarlo así, ¿no? Quiero decir, pienso en la nota esta que se hizo popular hace unas semanas, ¿no? De una influencer, no recuerdo de qué país, ¿no? Que en Instagram su vida era absolutamente bella, estética, ¿no? Digamos, y llena de placeres, y sin embargo, cuando la encontraron en la casa, la encontraron viviendo en una casa casi derruida, ¿no? Digamos, sucia, ¿no? Como que prácticamente no se bañaba, ¿no? O sea, quiero decir, el gran punto ahí es cuando, ¿no? Digamos, no cuando uno continúa o amplía a través de la virtualidad su capacidad de interacción, sino cuando uno reemplaza su vida real por una vida extra o una nueva vida, ¿no? Digamos, también en Japón esto se convirtió en un problema de un tiempo a esta parte, en la medida en que hay personas que prácticamente no salen de su casa porque se quedan conectados, ¿no?
Tremendo. Vamos a
Entonces,
hacer, si te parece, Luciano, me parece acá es re interesante este tema, ¿no? El afuera y la conexión, el afuera real, digo, ¿no? Porque hablando de conexión, creo que para muchos adolescentes en pandemia la tecnología representó el afuera. Quiero hablar de esto, del concepto del afuera, del concepto del contacto con los otros. El contacto piel a piel, la mirada, digo, ¿no? Lo que era para nosotros, Luciano, la plaza antes, ¿no? Nos juntamos con los pibes en la plaza. ¿Qué es eso para el adolescente de hoy? ¿Y qué pasó en pandemia? ¿Qué pasó en pandemia? ¿Qué pasó con, no hubo previa, no hubo boliche, no hubo reuniones en las casas? ¿Qué pasó con el adolescente ahí? Y si la tecnología representó de alguna manera el afuera. Si te parece, lo charlamos después de la música.
dale, con mucho gusto.
Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. surfeando mi camino que creo está bien, sinuoso camino de arena y de mar. Silencio, espero el silencio.
Escuchamos a la agrupación Los Pipitos con el tema Silencio. Nuevo ciclo en este verano junto a Luciano Luteró, psicoanalista, doctor en filosofía, doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde allí también trabaja como docente e investigador en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. Es magíster en psicoanálisis y especialista en psicología clínica por la misma universidad. Y escribió este libro, maravilloso libro, Estos raros adolescentes nuevos se llama, ¿no? Después vamos a decirte bien los datos de este libro con su editorial. Y junto a Luciano embarcamos esta nueva aventura de los viernes del mes de enero para hablar de la adolescencia. La adolescencia, la hiperconexión es el tema del día de hoy, Luciano. Y yo hacía esta excepción, ¿no? De la hiperconexión en pandemia, porque queremos hablar de qué significa el adentro y el afuera, la vida real del adolescente, la vida virtual, si esto se separa, si no. Háblanos un poco sobre esto.
Bueno, vos ahí tocaste un tema central, pero porque, ¿no? Digamos, la pregunta acerca de si la virtualidad implica un afuera o no, es, yo diría, uno de los temas de debate más importantes hoy en la virtualidad. Por un lado, sin duda, porque con la virtualidad realizamos un montón de acciones en el mundo, ¿no? Pero la cuestión o la pregunta de fondo es si desde el punto de vista personal constituye para nosotros un afuera. Y por otro lado, como vos decías, ¿no? La pandemia implicó sin duda una limitación de nuestro afuera, ¿no? Todo el mundo se volvió un adentro porque en definitiva con la pandemia, al menos en un primer momento, me refiero a la experiencia de la cuarentena, ¿no? Digamos, podríamos decirlo así, el mundo de cada uno llegaba hasta la puerta de su casa, ¿no? Y efectivamente nos sentimos, ¿no? Muy limitados, ¿no? Si bien fue para cuidarnos, ¿no? Digamos, el afuera nos faltó. Cuando nos vemos privados del afuera, ¿no? Lo que empezamos a notar es que un montón de hábitos de nuestra cotidianidad, y no solo porque tienen que ver con obligaciones, ¿no? Digamos, no solo porque quizás dejamos de ir a trabajar o quizás dejamos de tener reuniones sociales programadas o planificadas, sino que el afuera es central porque es una tensión, representa para cada uno de nosotros un esfuerzo que, digamos, constituye nuestra habitualidad. A muchas personas lo que les pasó con la pandemia es que sus hábitos se aflojaron, ¿no? Se empezaron a mover los horarios del sueño, los horarios de la comida, ¿no? Digamos, de hecho, a quienes estaban en casa con hijos les costó un montón poder tratar de sostener, ¿no? Digamos, un esquema básico de hábitos, y eso nos mostró qué importantes que son nuestros hábitos cotidianos. En el caso de los adolescentes, sin duda, ¿no? Digamos, también esta cercenamiento de afuera les impactó, ¿no? Produjo un efecto significativo, porque, digamos, sobre todo los adolescentes empezaron, ¿no? Como a dormir en otros horarios, empezaron, ¿no? Como a estar quizás más conectados de noche, ¿no? Empezaron, ¿no? Digamos, a modificar su, tuvieron que aprender a estudiar de otra forma a través de, ¿no? Las plataformas como Zoom o Meet y demás, ¿no? Y entonces, ¿no? Muchos lo lograron, a para otros no lograron como interesarse en el aprendizaje. No es que no hayan pasado de año, ¿no? Pero la pregunta es, como decía recién, si han aprendido, ¿no? Si lo han hecho a través de un proceso de aprendizaje. Y entonces, ¿no? Digamos, yo creo que juntando las dos cuestiones que planteé, ¿no? Yo diría, la virtualidad, ¿no? Digamos, más que un afuera en sentido estricto, ¿no? Es una compañía, es una prolongación si el afuera ya está organizado, ¿no? Digamos, el afuera no puede dejar de ser físico, no puede dejar de ser real, ¿no? Digamos, el afuera es una calle. Sobre todo, ¿por qué? Porque el afuera en sentido estricto es la vida pública. O sea, es ese espacio real en el que vos te encontrás con otros y no te conocen en principio, ¿no? Vos tenés que participar de un espacio público en tu condición de ciudadano, por ejemplo, ¿no? O de alumno, ¿no? Digamos, o sea, nuestras características más personales quedan en suspenso y yo diría hasta es bastante saludable que sea así, ¿no? Digamos, o sea, la limitación del afuera, tal como lo implicó la pandemia, fue de la mano de que justamente nuestras participaciones sociales, ¿no? Se vieron limitadas de un modo en que, ¿no? Dejamos de, ¿no? Por decirlo así, interactuar con otras personas como podía ser ir a hacer un trámite, ¿no? Digamos, ir a hacer algún tipo de otro tipo de diligencia en otro contexto donde insisto en esto, ¿no? Digamos, es tener que encarnar un rol social es súper significativo, porque si no estaríamos limitados a nuestros perfiles más íntimos. La virtualidad es un ámbito en el cual solamente se amplía la intimidad, con los problemas que eso trae, ¿no? De hecho, creo que justamente esa intimidad ampliada que ofrece la virtualidad muestra cómo en contextos de intimidad uno pierde, ¿no? Digamos, ciertas pasiones que son muy propicias para la vincularidad. Por ejemplo, la vergüenza, ¿no? Lo llevo a un ejemplo muy concreto, ¿no? Es posible que en una red social alguien diga cosas, ¿no? O sea, eventualmente agresivo como no lo sería nunca en un espacio abierto. Y no solamente porque está presente el cuerpo, sino porque está presente la vergüenza, porque está presente el pudor, porque hay ciertos reparos que uno, con los que uno viste en las interacciones públicas y que son de mucho cuidado recíproco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digamos, creo que bueno, ¿no? Digamos, creo que uno de los dramas más derivados de la hiperconexión en adolescentes es todo lo que se empezó a llamar de un tiempo a esta parte ciberbullying, ¿no? Donde te diría como lo más problemático ahí es que ese tipo de situaciones a veces no son deliberadas, no son buscadas, ¿no? Digamos, cuando se logra intervenir, cuando los adultos logran intervenir y, por ejemplo, charlar con un curso o un grupo de jóvenes para que puedan resolver esa situación, a veces se logra hacer muy rápidamente. Y mismo los jóvenes no se dan cuenta de a lo que se exponen, ¿no? Porque creo que tampoco se trata de decir, bueno, ¿no? Digamos, son malos un grupo de compañeros que, ¿no? Empezaron a verduguear a un compañero a través de las redes, ¿no? Digamos, y en realidad eso es prioritariamente un efecto de la virtualidad, porque como decía recién, se pierde la dimensión del otro en la virtualidad, porque se pierde la dimensión pública de la relación con el otro, y el otro muchas veces se vuelve, ¿no? Simplemente una prolongación, ¿no? Una proyección de mi fantasía y pierde su carácter de otro más real. Digo, pensemos en lo siguiente, ¿no? Dos cuestiones. No hay más que abrir algún portal de internet, entrar a alguna noticia y ir a la parte de los comentarios y vemos las barbaridades que se pueden llegar a decir, ¿no? Digamos, barbaridades que se dicen, por supuesto, ¿no? Porque no se está de cuerpo presente ahí, porque no se está en una interacción con otro, se olvida que ahí hay un otro, se olvida que se está hablando incluso a veces, ¿no? Digamos, la virtualidad en ese punto habilita mucho más la descarga que la palabra propiamente dicha. Y eso es algo a lo que no podemos renunciar nunca, ¿no? Digamos, porque la palabra es una manera no solamente de decir cosas, ¿no? Sino que también de hacernos reconocer y de reconocer al otro. ¿no? O el segundo punto, ¿no? Digamos, la virtualidad, justamente por este carácter de ser una prolongación de nuestra intimidad, ¿no? Digamos, hace que creamos que sabemos cosas que en verdad no sabemos. Por eso muchas veces lo que ocurre en la virtualidad es que somos lectores fuera de contexto, ¿no? Y entonces,
Sí.
por ejemplo, opinamos sobre todo cuando no tenemos ni idea del contexto, ¿no? Pongo un ejemplo trivial a propósito de esto. Leía, ¿no? Como que se armó un poco de revuelo por la declaración de Francisco respecto de, ¿no?, los animales y los
Sí.
hijos, ¿no?, y demás, ¿no? Y fue una afirmación leída muy fuera de contexto, ¿no? Nada más lejos de Francisco, que está en contra de los animales. Alguien decía, está en contra de los animales.
Tal
No,
cual.
por favor, no podemos leer así, ¿no? Digamos, no podemos de contextualizar, no podemos quedarnos solamente con la declaración y con una frase sacada de todo tipo de referencia. Porque en ese sentido, ¿no?, cuando yo hago del otro una proyección de mi fantasía, le atribuyo al otro cosas que no dijo. Y simplemente hago que el otro diga cosas eventualmente para, ¿no? Veníamos en la línea de hablar del ciberbullying, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Digamos, se generan pasiones negativas, se refuerzan pasiones negativas y se pierde el costado humano del otro. Y entre jóvenes esto es algo sumamente importante.
Por eso me parece que la conexión real, digo, ¿no? Sobre todo con los papás, con los progenitores. Y vos decís, un adolescente con los padres, pero es la peor relación que pueden llegar a tener. Que de esto vamos a estar hablando seguramente en estas semanas, ¿no, Luciano? De la relación con los papás en adolescentes. Pero creo que si no existe ya desde pequeños esta conexión con los hijos, que esto es lo fundante para que después se puedan conectar bien con el afuera y poder discernir, ¿no? ¿Qué es el afuera, qué es el adentro, qué me toca a mí, qué me afecta? La autoestima, el cómo me veo yo, ¿no? Porque en la adolescencia dicen que nada es normal, todo es hormonal, ¿no? Y en esta faceta hormonal de revolución y de esto de poder identificarme con pares, porque quizás mis padres no me están comprendiendo, y todo lo que le pasa en torno al adolescente, poder afirmarse y poder agarrarse de algo para decir yo soy así, yo quiero decir mi verdad. Bueno, hay toda una temática de esta hiperconexión que hay y esta confusión con la vida real, que a veces se torna realmente un mundo de fantasía muy fuerte, ¿no? Para algunos adolescentes. Muchos la tienen muy clara, ¿no? Esta es la conexión, este es mi mundo, y a veces no separo mi mundo real de virtual, porque acá están mis amigos, acá charlo, acá me reúno, acá estoy. Pero para muchos esto. Y hablabas del ciberbullying, que es un problema de hoy muy corriente, no lo es. Y se ve afectada la persona, el adolescente se ve muy afectado en este sentido, Luciano.
Absolutamente, ¿no? Por eso, ¿no?, creo que hacia lo que nos encaminamos en lo que venimos diciendo es que la virtualidad o la conexión no la podemos juzgar por sí misma, decir si es buena o mala en sí. Sí tenemos que ser conscientes de los efectos que produce y que eventualmente refuerza un tipo de dependencia y muchas veces también se acompaña de esta proyección de la fantasía. O sea, hay que tener una muy buen discernimiento de la diferencia entre fantasía y realidad. Hay que estar muy bien constituido personal y psíquicamente, con una vida pública, con una vida concreta, con acciones reales, para que no se genere a través de la virtualidad un reforzamiento de nuestras fantasías que llevan a este tipo de conductas que son muy problemáticas, muchas veces hasta involuntarias, diría, ¿no? Digamos, porque los medios mismos, ¿no?, me refiero a las técnicas mismas, generan que caigamos en esos usos viciosos, ¿no? Digamos, por no saber cuidarnos. Y de hecho, ¿no?, ahí es donde me parece que sin duda vamos a dedicar un encuentro específico a hablar de la relación con los padres, pero yo creo que los padres pueden ser muy agentes de salud muy propicios para sus hijos. Ahí el poder, ¿no? Digamos, no se trata. Si nos corremos también de esta cuestión de pensar que la función de los padres es la de, bueno, no uses la tecnología, no, no, sino que acompañar en el uso virtuoso, ¿no? Digamos, escuchar también muchas veces, bueno, pero ¿cómo lo usas? ¿Para qué lo usas? No, pero fíjate esto, ¿no? Digamos, fíjate que, ¿no? Digamos, te das cuenta de que, por ejemplo, muchas de las noticias que lees en las redes sociales están sacadas de contexto, no sabes por qué, no, 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 terminan pensando por vos, terminás teniendo más prejuicios que los que efectivamente, ¿no?, digamos, podrías tener cuando te dedicas a chequear la información, de que muchas veces te generás una opinión anticipada de alguien a quien no viste nunca. ¿no? Que en la interacción con tus compañeros te lleva a adoptar conductas que son a veces segregativas, ¿no? Refuerza negativamente los grupos, ¿no? Digamos, uno logra en ese sentido muchas veces comunicar y poder conversar, digamos, pero insisto en esto, ¿no? Digamos, los adolescentes tienen que tener una compañía, tienen que tener cerca adultos responsables que no repliquen esos mismos usos, ¿no? Por supuesto, porque siempre el gran desafío con los adolescentes es creer que se trata de, ¿no? Prohibirles cosas, sabiendo que las prohibiciones no son la mejor vía, ¿no? Porque alimentan transgresión, ¿no? Digamos, creer que acompañar a un adolescente es prohibirle cosas que además muchas veces, ¿no? Los adultos se permiten también, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Digamos, a mí me gusta mucho, ¿no? El uso de la palabra ejemplo, ¿no? Porque, ¿no? Digamos, dar el ejemplo no quiere decir que uno sea ejemplar, ¿no? Digamos, dar el ejemplo con un adolescente, ¿no? Es mostrar que a uno le pasan las mismas cosas a veces, ¿no? Y que uno tiene que resolver ese mismo tipo de situaciones, ¿no? Ser ejemplar en el, porque si uno se pone en el lugar de querer ser un ideal y o decirle, todo el tiempo le va a estar diciendo al otro, vos tenés que ser como yo, o vos no estás siendo lo suficientemente bueno, y eso opera como un juicio implícito, ¿no? Ahora, ¿no? Poder contar, y yo creo que eso es lo que subrayo mucho en el libro, poder situar, ¿no? Que los adultos tenemos que tener vocación de transmitir nuestra experiencia, porque si transmitimos nuestra experiencia, le estamos dando la oportunidad al adolescente de que escuche un relato en el cual esas cosas le pasaron a otro también. Y que todos tenemos que lidiar en cada momento histórico con situaciones que son a veces adversas. Preparar para la adversidad, acompañar a los jóvenes para que efectivamente sean capaces, ¿no? De rectificar y encontrar en esa rectificación su propio camino, ¿no? Y para mí eso es lo que llamo vocación.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar sans penser à demain. Que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Ya me he encontrado y sé.
Último bloque en el diálogo con Luciano Lutero, en este ciclo tan maravilloso de conceptos tan claros que está volcando Luciano sobre la adolescencia. Tengo mensajes de la audiencia, Luciano. ¿Querés que te comparta algunos de ellos? Dale. Con algunas preguntas incluidas? Dice por acá Mónica, Luciano, qué buen tema. Te cuento que tengo hijos de 20 años para arriba, ya no son adolescentes, y viven hiperconectados. Y no sé cómo intervenir ahí, ya que son adultos. O con una adolescencia prolongada, ¿no? Nos dice por acá Mónica. Quiere intervenir Mónica, porque los ve muy hiperconectados. ¿De qué manera intervenir? Vos decías, prohibir no sirve. Prohibir no sirve, menos en la adolescencia, o ya pasando un poquito ya a la adolescencia, yéndonos a la juventud. Pero, ¿cómo el adulto puede llegar a intervenir para moderar quizás el uso de una tecnología cuando vemos que están pasados de rosca?
Bueno, son preguntas que fuimos un poco retomando durante la conversación. Algunas me parece que ya esbozamos la respuesta, ¿no? Yo creo que podría resumir o como respuesta general para las tres, ¿no? Situar que lo más difícil, ¿no? Digamos, así como el adolescente tiene el desafío de empezar a considerarse progresivamente un adulto sin infantilizarse, ¿no? O sea, sin pedir, ¿no? O sin hacer nada que de alguna forma lo ponga en riesgo para que eso lo haga creerse adulto, ¿no? Esa falsa adultez, ¿no? Para los que somos adultos, ¿no? Se trata de poder permitir que hagan su experiencia, pero guiada, orientada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Digamos, tenemos que poder escuchar su capacidad de decisión, incluso cuando a veces, ¿no? Digamos, eso que deciden no es algo que nosotros hubiéramos hecho de esa forma. Yo creo que es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? Porque siempre nos cuesta un montón a los adultos escuchar a alguien que va a decidir y no tener un juicio de antemano respecto a esa decisión, ¿no? Digamos, esto aplica como a las más diversas situaciones. Nosotros podemos, y yo lo planteo siempre de esta forma, ¿no? Digamos, con un adolescente compartimos criterios, ¿no? Digamos, porque pensemos que una de las cuestiones más importantes para un adolescente es también progresivamente ir haciéndose responsable de sus actos. Entonces tenemos que poder escuchar qué criterio es el que utiliza cuando va a tomar una decisión y si eso le va a permitir después hacerse responsable de sus actos o no. Tenemos que poner la varilla en ese lugar y no tanto en que decida lo correcto y que le vaya bien, ¿no? Porque también hay un punto ahí donde muchas veces podemos correr el riesgo como padres de ser padres muy exigentes que solamente le pidamos que les vaya bien, que las cosas salgan como ellos, no como ellos quieren, sino que les salgan de una forma que a nosotros no nos preocupe, ¿no? Que a nosotros, que les salga de una forma en la que a nosotros eso no nos angustie, ¿no? Y nosotros no le podemos trasladar a los hijos, ¿no? Digamos que nos tranquilicen a nosotros porque estaríamos invirtiendo la relación parental, ¿no? Y eso es algo que, ¿no? Con un adolescente siempre vamos a vivir durante un tiempo en un estado de preocupación. Sabemos y tenemos que tener la seguridad de que si les pudimos transmitir un criterio y podemos conversar y consensuar criterios, vamos a tener del otro lado a un joven que va a hacerse responsable de las decisiones que tomen, ¿no? Bueno. Ahora no están ahí, y esto es difícil aceptarlo, ¿no? Digamos, los hijos no están para ser felices a los padres, ¿no? Digamos, están para hacer su camino.
Qué gran verdad eso, ¿no? Claro, la no utilización del hijo para la felicidad propia, dice papá, esa mamá.
Exactamente.
Sí. En este sentido, va en este sentido también la pregunta de Sandra, y creo que va y apunta la pregunta de Sandra, es que si podemos darle un empujoncito a los hijos para ayudarlos a madurar, porque dice que tiene dos hijos de 28 y 24 años, que fueron recientemente papá y mamá jovencitos, ambos. ¿Y cómo se hace cuando los vemos muy adolescentes, dice Sandra? Aún siendo padres, los vemos muy adolescentes. ¿Los padres pueden ayudar a esos hijos que los seguimos viendo adolescentes en cierto aspecto? ¿Lo ayudamos de qué manera? ¿O tienen que pasar sí o sí su propia experiencia, ya con 28 y con 24 años?
Yo creo que, o para situaciones, no sé si es el caso este, ¿no? Pero en situaciones semejantes, lo que yo siempre planteo como primer paso es prestar atención a qué cosas son las que uno está haciendo como padre que tal vez refuercen aspectos infantiles, ¿no? Digamos, ¿en qué sentido? Claro. ¿No? Digamos, ¿en qué punto, digamos, por ejemplo, a una persona que tiene esa edad, ¿no? Digamos, yo le hablo en términos que, por ejemplo, consideren que su manutención es un problema de él o de ella, ¿no? Digamos, por ejemplo, le transmito y le he transmitido, ¿no? Digamos que, ¿no? Digamos, el trabajo es algo de lo que tiene que ocuparse porque en última instancia, ¿no? Digamos, no solamente es un medio para una remuneración, sino que es lo que le da la posibilidad de tener una dignidad personal, ¿no? Digamos, ese es un punto que es muy importante, porque si yo, por ejemplo, le transmito solamente que el trabajo o trabajar, bueno, es una vía para tener dinero para cosas, ¿no? Digamos, estoy haciendo una transmisión equivocada, ¿no? Digamos, el trabajo es lo que hace que alguien sea también una persona digna, ¿no? Sí. Pasa que, bueno, ahí ya hay una cuestión que en nuestra cultura, ¿no?, se volvió problemática, porque muchas veces transmitimos, yo recuerdo una situación de hace un tiempo, ¿no? Creo que en el libro de esos raros adolescentes la cuento, ¿no? Cuando una vez salía de mi casa y veía a una persona que le decía a su hijo, ¿no?, que tenía que evitar hacer cierta cosa, ¿no? Porque si te agarran haciendo esto, ¿no?, digamos, vas preso, le decía, ¿no? Como, y yo pensaba, qué error transmitir un concepto así, ¿no? Porque no estamos transmitiendo que si uno hace ciertas cosas, primero está mal, y en segundo lugar, ¿no? Digamos, uno mismo se pierde haciendo ese tipo. Transmitir desde el castigo, ¿no?, nos lleva como de vuelta a ese modelo de prohibición que mencionaba antes, ¿no? Digamos, porque si no te va a pasar algo malo. Pero no, ¿dónde está el valor? ¿Transmitimos valores o transmitimos amenazas?
No, claro, la falta de conexión aparte con la persona misma, porque ¿qué hacemos los padres en definitiva? Hay que dejar que los chicos se descubran a ellos mismos, porque no nacen como un cuenco vacío, los niños son seres humanos que ya nacen con propias potencialidades y no pueden desarrollarlas porque no se los habilita, los adultos no habilitamos ese autodescubrimiento, tanta amenaza, tanto castigo, que cercenamos esas potencialidades y talentos. Y los chicos no pueden desplegar sus alas. Creo que mucho de esto pasa, ¿no, Luciano?
Y muchas veces también nos perdemos ver cuánto transmitimos sin darnos cuenta, ¿no? Recuerdo que charlaba estos días con una mamá que estaba muy preocupada por su hijo, ¿no? Porque por el hecho de que su hijo adolescente saliera, ¿no? Como, y bueno, tuviera reuniones, ¿no? El miedo a que, a que se contagiara, ¿no? Y después en otro momento me cuenta, me llama para decirme, ¿no?, que su hijo, ¿no?, digamos, a partir de empezar a tener síntomas, ¿no?, bueno, se aisló, ¿no?, el joven mismo sacó un turno para ir a hisoparse, y yo charlaba con ella y después y le decía, bueno, pero fíjate que ahí está la cuestión. Vos como mamá seguramente no querrías que él se contagie, pero eso no depende de vos, no podés hacer nada para, ¿no?, digamos, evitar eso. La verdad que es algo que, ¿no?, digamos, en este contexto, ¿no?, digamos, el virus circulando como circula, ¿no?, ¿qué va a hacer uno? Decirle a su hijo adolescente, no salgas, quédate en la casa encerrado, no vayas a ningún lado, ¿no?, digamos, o le va a andar poniendo 3 barbijos cada vez que sale, ¿no? Uno tiene que confiar, en lo que uno mismo hizo. Y yo le decía, fíjate qué importante, y ahí vos tenés los hechos materiales de la confianza, porque donde él se sintió mal, se aisló y se sacó un turno, y eso te muestra que es un chico al que vos le transmitiste una conciencia de cuidado.
Ser responsable, claro.
Exactamente.
Tal cual. Hay dos preguntas que van conectadas también y que tiene que ver una con lo que plantea Graciela de Entre Ríos. Dice, qué lujo, Luciano, felicitaciones, gracias por estar en Radio María, te dice Graciela. Dice, escucho lo de la dependencia y los problemas en esta etapa es cuando depende de un objeto, ¿no? En este caso la conectividad, que paradójicamente a veces no nos conecta y como sin querer los adultos fortalecemos esa dependencia objetual, dando entrada a las adicciones, dice Gabriela. Y un oyente que no se identifica dice, Luciano, ¿cómo se trata la dependencia tecnológica cuando ya está instalada? Desde tu especialidad, Luciano, desde la psicoterapia. Si han llegado adolescentes que ya son dependientes del teléfono, del celu, de las nuevas tecnologías, ¿cómo se trata? Pregunta seguramente mamá o papá que no se está identificando en este momento.
Bueno, seguramente tendremos ocasión en otro momento a hablar del problema de los consumos, ¿no? Digamos, alguien preguntaba por las adicciones. Sí, de hecho, sí. Bueno, ¿no? Digamos, los libros sobre adicciones más recientes hablan de adicciones sin objetos o de adicciones que no son a sustancias, ¿no? Se las llama de esa forma, porque en términos generales pensamos la adicción a partir de las sustancias que además son ilegales, ¿no? Pero claro, hoy en día muchas cosas se han convertido en eventualmente adictivas, ¿no? Por fuera de que haya, ¿no? Digamos, un consumo penado, ¿no? Por ejemplo, bueno, las tecnologías o mismo ciertos vínculos. Y ahí es donde, ¿no?, uno podría decir, se trata de pensar qué noción de dependencia es la que uno tiene, ¿no? Digamos, porque se habla de una dependencia problemática cada vez que uno necesita un objeto, pero también puede ser una persona o una relación, ¿no?, para reforzar la imagen que uno tiene de sí mismo. O sea, depende de eso porque no puede prescindir de eso porque siente que si no tiene eso, no es, ¿no? O sea, si mi ser concluye, sí, mi ser queda en tela de juicio cada vez que... Y eso puede pasar, y de hecho, fíjense que esto es algo que hasta en las experiencias, vamos a hablar seguramente del amor en la adolescencia en algún momento, ¿no? Digamos, los primeros amores adolescentes tienen mucho esta forma a veces de ser medio pegoteados, medio simbióticos, ¿no? Digamos, los adolescentes son los que dicen sin vos me muero, ¿no? Sin vos no puedo estar. Todas las canciones de amor hablan en esos términos, ¿no? Digamos, claro que es una experiencia a vivir para curarse de esa dependencia, ¿no? Digamos, si uno después con los años, ¿no?, digamos, tiene 40 años y sigue amando como cuando era adolescente, tiene un problema, ¿no? Porque efectivamente no logró atravesar esa forma tan primaria de amor dependiente, de amor basado en que si el otro no está, yo no existo. Y claro, si yo siento que no estoy con una persona, no existo, ¿cómo me voy a comportar con esa persona? Seguramente de forma posesiva, seguramente de forma eventualmente agresiva, si siento que esa persona no se está comportando conmigo como yo quiero que lo haga, ¿no? O sea, se asocian ahí un montón de vivencias que muchas veces llevan a una pregunta que yo creo que es, que tiene su origen en la adolescencia, pero se prolonga mucho más allá, que es por qué aquellas cosas que más amamos son también, aquellas cosas o personas que más amamos son también, sí, las que más dañamos.
Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Es para desarrollar, realmente, como decís vos, ¿no? El tema de las adicciones.
Lo podemos retomar
en este enero. Yo quiero agradecerte, y a la gente lo está haciendo también, desde muchas partes del país, Luciano, agradecerte tu sí a este nuevo ciclo que iniciamos en el día de hoy, durante todo este mes de enero. Y también hay muchas personas que están preguntando sobre tu libro, sobre la editorial, y cómo conectarte a vos a través justamente de las redes sociales.
Bueno, yo suelo escribir periódicamente en Instagram, en una cuenta que tiene mi nombre, Luciano Lutero, y el libro Esos raros adolescentes nuevos fue publicado por la editorial Paidós. Suele conseguirse en librerías de cadenas y, digamos, en grandes librerías, junto con otros dos libros que forman una trilogía, que fue Más crianza, menos terapia, dedicado a los niños, Esos raros adolescentes nuevos a los jóvenes, y El fin de la masculinidad, relacionado con temas de la adultez. Y preparo, puedo, sí, contar así, anticipar un,
sí, claro,
un dato, ¿no?, que en los próximos meses va a salir un nuevo libro dedicado a otro gran tema actual, que son las parejas. Así que
bueno,
vamos a continuar con eso.
Qué bueno, qué buenísimo. Bueno, vamos a estar presentándolo seguramente en el aire de la radio, y agradecerte de nuevo, Luciano. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo viernes. Vemos la manera de poder encontrarnos, y durante los viernes de enero, bueno, no se pierdan este nuevo ciclo sobre adolescencia. Luciano, muchísimas, muchísimas gracias.
A vos, Vero, te mando un beso y nos vemos el viernes que viene.